A pocos días del 2 de abril, día en que se recuerda la guerra, queremos revalorizar y reivindicar la participación de personas, muchas de ellas mujeres, que muchas veces fueron invisibilizadas. Durante la guerra de Malvinas, en el año 1982, Alicia Reynoso, que está aquí con nosotros, buen día, hola, bienvenida.
Hola, buenos días, buen día.
Se desempeñó como enfermera del Hospital Móvil de Campaña de Comodoro Rivadavia como personal civil de la Fuerza Aérea, ¿no?
Personal militar.
Personal militar. ¿Qué grado tenías en ese entonces?
Yo tenía 2 años de antigüedad, era cabo principal.
Cabo principal.
Ajá. Buenos días, perdón, voy a saludar a la audiencia. Buenos días
bueno,
a todos.
Está bien, perfecto, muy bien. Está bien, válida la corrección. Alicia, contame ¿Cómo terminaste en Comodoro Rivadavia en un hospital de campaña?
Bueno, como te decía recién, la Fuerza Aérea incorporó a sus filas a las mujeres en el año 1980 y fuimos las enfermeras quienes fuimos incorporadas.
Ajá.
Hicimos una preparación previa porque, bueno, todas veníamos de diferentes facultades y escuelas, así que hicimos el examen de ingreso, el examen de instrucción militar, que fueron unos meses, y ingresamos a las Fuerzas Armadas con el grado de cabo principal. Después, bueno, vinimos las primeras oficiales, que fue posguerra, donde ahí también estaban las bioquímicas, las odontólogas y demás especialidades de mujeres. Así que, bueno, en el 82, siendo jefa de enfermería del Hospital Aeronáutico Central, nos sorprende la guerra, y en la reunión de jefes me informan, me dan la orden que tengo que marchar con el hospital, y las 5 primeras que yo creía que no iban a claudicar para aquellos que posiblemente venían. Así que, bueno, me junté
Te dijeron que buscaras personas valientes, sí, con coraje y con fortaleza para enfrentar una guerra.
Claro, eran enfermeras militares como yo. Yo más las conocía porque, bueno, era la jefa de enfermería, así que opté por buscarme la jefa de enfermería de terapia, la jefa de enfermería de la guardia y la jefa de enfermería de unidad coronaria y otra que ya estaba destinada en Palomar. Así que yo consideré que eran personas que estaban acostumbradas a vivir el estrés ante una situación importante. Así que, bueno, los primeros días habrá sido ese 2 de abril, igual nos fuimos a nuestra... yo vivía en Buenos Aires, me fui a mi departamento, me preparé la ropa, le edité una carta a una amiga mía, porque no nos dejaban, mi madre estaba en Gualeguaychú, no me dejaban ir a despedirme, así que le edité una carta medio rápido a toda la familia, que somos un montón, yo soy la más chica de 8 hermanos, y bueno, y después volví al hospital y ahí nos quedamos hasta que la superioridad ordena que al siguiente día, a la madrugada, nos fuimos a Palomar en un micro y de ahí un avión. Primeramente estábamos convencidas que íbamos a Malvinas porque esa era la orden de la superioridad. Cuando llegamos a Comodoro nos dicen que el hospital se quedaba allí como un hospital de referencia para recibir a todos los heridos que allí llegaban, atenderlos y evacuarlos en el caso de que ese hospital tiene entre 25 y 30 camas.
Uh-huh.
Entonces, ese hospital tenía que tener el mayor tiempo las camas libres porque nunca sabíamos en qué momento llegaba el otro avión con más heridos. Entonces, llegaban los aviones, bajábamos los heridos, hacíamos el triage, cada fuerza se llevaba a su gente, nosotros a nuestro hospital llevábamos la nuestra, si había una cirugía, yo soy la instrumentadora, así que me preparaba para la cirugía, y después empezábamos con las evacuaciones, enseguida, para evacuarlos a diferentes partes del país.
¿Y con qué te encontraste cuando empezó la guerra?
Bueno, hasta el 1 de mayo era todo preparativos, todas puestas en apresto para lo que se podía llegar a venir. Es más, creo que en la mente de todos estaba lo que había pasado con el canal de Bigle, que quedó todo en un acuerdo y no pasó nada. Pero bueno, el 1 de abril, cuando se inician las acciones bélicas, el bombardeo, ahí nos dimos cuenta, bueno, acá hay que hacer lo que estábamos preparadas. Como enfermeras militares, somos asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. Así que, bueno, ahí había que demostrar que la mujer podía, que la mujer por algo estaba ahí y que la mujer lo iba a hacer de la forma que lo hicimos. Nosotros no éramos muy mayores tampoco, teníamos 2 o 3 años más que ellos, de los que llegaban, generalmente eran muchos soldados.
¿Con qué te encontraste?
Y ahí me encontré, y siempre cuando me hacen esta pregunta, siempre digo lo mismo. Yo quiero recalcar el patriotismo de aquellos jóvenes valientes de 18 años, que estaban cumpliendo un servicio militar obligatorio, que algunos hicieron la instrucción durante la guerra misma, ¿sí? Y cuando me dice, y viste, y sí, se ven cosas feas, pero a mí... personalmente, yo siempre lo digo con un tono irónico a veces, si quieren ver esa parte de la guerra, miran las películas yankee, que son especialistas. Yo me quedo con ese patriotismo de esos jóvenes y de esas mujeres que también hicimos lo que teníamos que hacer. Porque nos habíamos preparado para curar las heridas del cuerpo, es verdad. Pero nadie nos dijo cómo curar las heridas del alma. Y ese momento eran las que dolían más. Porque el soldado llegaba y me decía, cúrame, yo quiero volver. Quiero volver a la trinchera donde dejé mi hermano, donde dejé mi amigo, mi primo. Quiero volver a defender la patria. 18 años. 18 años. Y algunos no sabían ni siquiera dónde estaban. Venían desorientados, venían con la vista bastante. Esa mirada no me la voy a olvidar más. Y las mujeres en ese sitio, siempre digo que la Fuerza Aérea estuvo acertada en poner sus mujeres en esa línea, porque, a ver, fuimos, aparte de profesionales, fuimos un poco madre, un poco hermanas, un poco amigas, carteros, porque no estaban las comunicaciones como ahora, así que nos pedían por favor que llamemos a la casa y que le digan que estaban vivos.
¿Y en esos casos, ¿cómo actuaste? ¿Vos te comunicaste con alguien? ¿Pudiste hablar con algún familiar?
La verdad que pero algunas compañeras pudieron ir a la ciudad porque el hospital estaba alejado. Estaba en la cabecera de pista del aeropuerto instalado el hospital, en el medio
de
del
la
campo
nada.
Y de la nada. Cuando llegó la comisión de la Cruz Roja que visita a 2 países que están en conflicto, lo primero que me dijo, usted puso acá esto, nosotros no teníamos ni voz ni voto en ese momento, así que estaba muy mal colocado, pero bueno, quedó ahí, porque éramos blanco perfecto. El enemigo lo que hace primero es destruir la parte logística, y Comodoro era una de las 6 bases militares que tenían... que teníamos para atacar la flota inglesa, que de hecho de ahí salieron todos los aviones.
¿En algún momento te quebraste? ¿En algún momento
no había
sentiste
tiempo.
Dolor por el otro?
Yo
¿O
siempre
tu cabeza pensaba siempre en recuperar la persona que estaba enfrente de
ti? Sí, sí, sí. Yo fui con la idea de recuperar, curar, sanar, contener. Y la verdad que si nos quebramos al principio, nos dieron una orden de que no nos podíamos quebrar porque teníamos que estar fuertes para recibir lo que teníamos. El que venía necesitaba la fortaleza porque si nos poníamos a llorar los dos, no hacíamos nada. Uh-huh. Así que la mujer creo que en ese momento estuvo muy presente. De hecho, muchos todavía nos recuerdan, algunos no, pero la mayoría sí, gracias a Dios. Y creo que ese es un lugar donde sentimos y nos quedó grabado a las 14 que somos de la Fuerza Aérea una sola cosa. Si bien traían el dolor por las heridas de la guerra que traían, ellos se quejaban, pero sí nos quedó grabado el mamá, mamá, llamen a mi mamá, avisen a mi mamá. Entonces, después cuando fuimos grandes, que fuimos madre, fuimos abuela, aún más encontramos una explicación con quién habíamos peleado con el Reino Unido y la OTAN, porque no era solamente el Reino Unido, ¿sí? Y nuestros vecinos, que también nos jugaron no de tan buenos vecinos. Uh-huh. Pero ahí estaban estos jóvenes valientes, ¿me entendés? Y siempre hablo del soldado porque es lo que más nos marcó. El militar está preparado para eso, se supone.
Sí.
Las mujeres también estábamos preparadas para eso, se supone. Pero estos jóvenes estaban cumpliendo un servicio militar obligatorio en un gobierno de facto como había.
¿Te pudiste reencontrar después de un tiempo con alguno de los soldados que atendiste en el hospital?
Mira, en el año 2019, en un desfile del 9 de julio, antes de que nos quisieran sacar con la con la fuerza pública.
¿Por qué? Contame eso.
Primero te cuento lo del soldado, que es más importante. Estábamos todos esperando ahí porque, bueno, nos habían citado, nos habían convocado. Yo viajé de acá de Paraná Y bueno, estábamos así, saludándonos, que en esos actos nos encontramos casi todos, o los que participan, que por cierto son muy pocos. Entonces viene un señor y me dice, hola, mirá, ahí está la Reynoso. Y yo lo miro y digo, bueno, me dice, ¿vos no te acordás de mí? No, la verdad es que no me acuerdo. Entonces me contó, porque bueno, nosotros los aviones, era una enfermera, un médico y muchas camillas con soldados. Entonces yo no me puedo acordar de la cara de ellos, pero ellos sí se acuerdan de la enfermera. Inclusive ahí hubo como un diálogo que yo lo tuve que retar. Por algo debe haber sido, le digo yo siempre, porque, bueno, éramos jovencitas y se sorprendía que haya mujeres en un avión de guerra, en un avión sanitario, pero de guerra, en un contexto de guerra. Y bueno, a algunos había que frenarles el habla y algunas cosas que decían. Pero lo pudimos hacer perfectamente, no necesitamos de ningún colectivo o fuerza que nos respalde. Lo hacíamos porque eso nos habían enseñado nuestros padres.
¿Por qué te sacaron por la fuerza pública de un desfile donde iban a participar ustedes como veteranas de guerra?
La verdad que sí. La Fuerza Aérea nos había citado para desfilar. Y bueno, vino un jefe, el jefe del Departamento Malvinas de la Fuerza Aérea, y me dice, no pueden
desfilar. ¿En Buenos Aires?
En Buenos Aires, sí. Ajá. 2019. Ajá. Entonces le digo, ¿pero por qué? Bueno, Reynoso, no se pongan violentas porque las vamos a tener que sacar con la fuerza pública. Ustedes no pueden desfilar y no pueden desfilar. Entonces mi otra compañera, cuando a mí me dijo, las voy a sacar con la fuerza pública, yo fui a hablar a mi amiga, hermana Perla Prigozhin, y decirle, Perla, si no me ves, búscame en alguna comisaría, porque yo desfilar voy a desfilar. Así que así me tengan que ir a sacar de la comisaría propiamente dicho. Entonces, mi amiga lo enfrenta, y hay un video muy, muy, muy figurativo de eso, de la violencia de este hombre apuntándola con el dedo así, diciendo, ¿ustedes qué pretenden? Y pretendíamos desfilar haciendo lo que estábamos haciendo porque éramos veteranas, somos veteranas reconocidos por el Congreso de la Nación, por la ley 23.118, como todos y todas fuimos reconocidas. Lamentablemente después vino los que algunos le llaman grieta, yo le llamo egoísmo.
¿Hay una grieta dentro de los excombatientes o la persona?
Y hay una
que
grieta
fue
de los que cobran y los que no cobran. Como si ser veterano es ir a una cola de un cajero para cobrar. No, señores. Ser veterano de guerra o veterana es mucho más que eso. Yo no le cobro a la patria para defenderla. No le cobramos nunca. Ahora, exigirle los derechos que nos corresponden, que nos habían quitado durante 30 y pico de años, eso sí. Eso sí lo hice y lo hago por mis compañeras que todavía están sin reconocer. Bueno, termino el otro relato, y entonces me dice, bueno, salgan escondiéndose dentro de todo. Entonces digo, perdón, ¿por qué me tengo que esconder? Si yo no robé, no maté. A ver, ¿dónde estabas vos cuando fue la guerra? Y seguramente estaban rindiendo primer año para entrar a la escuela de aviación, viste, seguro, porque ni siquiera en la guerra estuve. Bueno, pero es así, escóndanse. Entonces, yo soy socia del ACA, dejé el palo del estandarte, me saqué el paño, me lo escondí debajo de la campera, que por cierto me quedaba bastante grandecita, y me fui convenciéndolo a él que iba a desfilar escondida para que no me vea. Todo esto lo estaba mirando la gente, aclaro, que la gente está asombrada. Bueno, cuando dieron la orden de desfilar, nos pusimos para un costado, sacamos el estandarte, lo levantamos y fue una ovación terrible. Inclusive nosotros teníamos una carta para el entonces presidente de la Nación para decirle de esta discriminación que veníamos sufriendo desde hace años.
Bueno, vamos a seguir charlando con Alicia Reynoso, enfermera que estuvo en Comodoro Rivadavia durante la Guerra de Malvinas, en un hospital de campaña, allí en esa ciudad, y en un ratito volvemos y seguimos charlando mucho más. Vamos a las noticias y ya volvemos con este recuerdo para los héroes de Malvinas del 2 de abril.
7 décadas identificando a la radiofonía de la región, en el país y el mundo. LT14, Nacional General Urquiza. Un vínculo con su audiencia que se fortalece día a día. LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, informa.
-20 grados es la actual temperatura en Paraná. Comenzó la aplicación de dosis adicionales de la vacuna COVID para viajeros. Desde el pasado lunes, se inocula a personas mayores de 18 años que viajen a Estados Unidos o Unión Europea y no cuenten con dos dosis de la vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud. La vacunación se efectúa de lunes a viernes de 8 a 10 en el Hospital de la Baxada de Paraná. El entrerriano Antonio Silio aloja en su casa a una familia ucraniana. El reconocido atleta oriundo de Nogoyá, Antonio Silio, se encuentra hace más de 30 años radicado en España. Por estos días está siendo protagonista de un acto de solidaridad que trasciende las fronteras. Silio viajó a buscar refugiados de la guerra Rusia-Ucrania para que estén a resguardo, asistidos y acompañados. Tenemos que ir detrás de los especuladores, lo dijo el presidente, quien consideró imperioso ocuparse del aumento de precios de los alimentos y afirmó que es una situación realmente compleja. Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional, como la guerra, de un acuerdo entre todas a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso, aseguró Fernández. Extienden el plazo para gestionar nuevas patentes de trailers y casas rodantes. A partir del 1 de agosto, no estará permitido circular con la placa denominada como patente 101, como sucede hasta ahora. Esta semana se decidió extender el plazo de entrada en vigencia del nuevo patentamiento de tráileres y casas rodantes, categoría 01, hasta el 1 de agosto, momento en el cual ya no podrán circular sin patente emitida por el registro automotor.
Datos del tiempo.
20 grados la temperatura, humedad 90%, el cielo cubierto.
Seguí informándote en www.nacionalparaná.com.ar. El aire nuestro de cada día. Un compromiso que se construye a diario. AM 1260, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Malvinas es una madre que se niega a olvidar. Una bandera en el patio de la Escuela de la Memoria. Una lluvia...
Lo tengo anotado acá y lo leí así mecánicamente. Nosotros continuamos con Alicia y está en comunicación ya Estela Morales. ¿Es así? Estela, buen día, Claudia. Estoy acá con Alicia en estudios.
Hola, Claudia, buen día. Hola, Alicia, ¿cómo estás?
A ver si le podemos... ahí te van a pasar los auriculares, Alicia, un segundito nada más para que te va a saludar. Te saluda Alicia, Estela.
Hola, Estela, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Alicia, ¿cómo andás?
Sí, acá andamos.
¿Vos bien, sabés, no?
Sí, bien. Sembrando memoria, como decimos siempre.
Perfecto, así es, hay que seguir.
Estela, contame qué significa el 2 de abril y la Guerra de Malvinas para ustedes, en este caso para vos.
El 2 de abril de todos estos años, ya cumpliendo dentro de muy poco tiempo los 40 años, significa, lo voy a resumir en dos o tres palabras, significa lucha, significa... silencio, significa esta bandera que levantamos con Alicia, que Alicia comenzó en el 2010, esta bandera por la visibilidad, por el reconocimiento, para que la sociedad entienda que las mujeres tenemos los mismos derechos que los varones, que hubo mujeres en las Islas Malvinas, en la guerra, no hubo en las islas, pero sí en la guerra, mujeres, enfermeras, militares de la Fuerza Aérea Argentina, sobre todo mujeres, recalco eso, que estuvieron allí a la par del hombre, cumpliendo con una función que es esta función que nos enorgullece a todas las enfermeras, que es la de atender, la de contener, la de recibir y darle calma a los heridos y a los soldados que llegaban de las islas. Uh-huh. Dije más de dos o tres palabras.
Está bien. ¿Ustedes consideran, junto con Alicia, bueno, Alicia ya lo comentó acá, pero que no se ha reconocido el verdadero trabajo que las enfermeras han tenido en la gesta de Malvinas?
Yo creo que no se le dio la importancia que tiene la labor de la enfermería en una acción bélica, ¿no? Uh-huh. Creo que se sintieron como señores que cumplieron todo, que estuvieron ellos solos, pero uh-huh. sin embargo nosotras también estuvimos. Me salió el título del documental. Pero bueno, es claro que nos quisieron tapar, nos quisieron ocultar, nos quisieron silenciar. Y lo digo así porque hasta el día de hoy intentan de alguna manera tratar de discriminar y tratar de menospreciar la labor nuestra, ¿no? Como si la labor de la enfermería no tuviese la importancia que realmente tiene.
Está Marta Arce también en comunicación. Estamos Alicia Reynoso, Estela Morales, Marta Arce, que son las enfermeras que estuvieron en el Hospital Móvil de Campaña de Comodoro Rivadavia. ¿Estás ahí, Marta?
Sí, buenos días. Un gusto saludarlos y participar de esta charla.
Bueno, la verdad que es un gusto tenerlas a las tres así en el aire, pero con Alicia acá en estudios. Bueno, charlen entre ustedes, cuéntense, no sé cuánto hace que no se ven.
No, si nos vemos y nos y nos hablamos en estos últimos tiempos más que nunca. Por ahí pasamos muchos años que no nos hablábamos, pero esta última temporada es como que nos tiene más unida, más comunicadas, porque bueno, 40 años, estamos vivas. Estamos sanas, con algunas ñañas, algunas de propia de la edad.
Pero vos estás bárbara.
bueno,
estás genial.
Pero para afuera. Pero tenemos dos compañeras que no están muy bien de la salud, sobre todo a una en Alemania, y nos estamos dando fuerza desde acá porque la verdad que la está pasando mal. Y llegar a estos 40 años con este sabor a justicia, aunque seamos dos recién, pero después vendrán las otras. Es un año, como lo dije el 8 de octubre, es un 8 de octubre con derechos, y eso es mucho para las mujeres, obtener derechos.
Marta.
Sí, te escucho.
Contame cuál es tu apreciación, digamos, o cuál es tu reflexión sobre esto que comentaba Alicia, y también les quería preguntar a las tres, contesten en el orden que quieran, si, aparte de lo que mencionaba Alicia, los colegas o ex colega o ex combatientes o pares en este caso, ¿las han reconocido en algún momento?
Bueno, empiezo yo. Algunos sí, algunos no. Algunos hasta nos han agredido por contar la verdad. Así que la verdad duele a quien la ha manchado.
Sí.
Y nosotros, como decía Diego, Malvina no se mancha. La pelota no se mancha, bueno, Malvina no se mancha. Y se dicen todas las verdades que se tienen que decir.
Estela.
Particularmente sufrí desprecios y seguimos, ¿no? Seguimos de alguna manera siendo esos comentarios que siempre nos molestó, nos dolió, es decir, pero si ustedes nunca estuvieron... ustedes no pisaron el suelo de Malvinas. Comentarios así que llegado el momento, y en ese momento a uno se siente como molesta, ¿no? Además, otras de las cosas que suceden hasta el día de hoy es que ese no creer, ¿no? Cada vez que uno tiene que hacer un trámite, siento que es verdad, tengo que mostrar papeles y... Creo que no, ya estamos grandes como para estar mintiendo o inventando eso de que nosotras así estuvimos, de que nosotras somos veteranas de guerra. Y eso me molesta, y en general vienen de los excombatientes y que seguramente han pasado por el hospital y les hemos limpiado la cola, como sabemos decir.
Marta.
Sí, respecto de lo que preguntabas... Una guerra no está fuera de una sociedad, no está fuera de las decisiones políticas, y sabemos que vivimos en sociedades altamente machistas, y creo que en realidad lo que nos pasó en particular no es más que un reflejo de lo que pasa en general. Mm. Así que sí, fuimos dejadas de lado, fuimos olvidadas. Gracias a que Alicia atravesó una situación difícil y empezó a movilizarnos. De hecho, nos preguntan a veces si cuando volvimos de la guerra... No hablábamos del tema, y con el tiempo investigando nos fuimos enterando que es parte del estrés postraumático. Mm. Este último tiempo, desde hace unos años para acá, que estamos hablando entre nosotras, recordando cuestiones, dándonos cuenta que hay cuestiones que no recordamos. Muchas de nosotras no recordamos cómo fue la vuelta, qué dijeron nuestros familiares. Y todo eso tu inconsciente lo va callando justamente por el intenso dolor que genera. Ese dolor que aumenta frente al reconocimiento. Aunque también reconozco que, si bien hay mucha resistencia, también hay ex-veteranos que nos reconocen, que nos convocan. No son la mayoría, lamentablemente, pero esta lucha sigue, estamos convencidas, sabemos que lo que decimos es la verdad, como recién decían las colegas, así que seguimos para adelante.
Bueno, me queda re poquito tiempo y quiero despedirla a las tres, pero sin antes preguntarle alguna anécdota que hayan compartido las tres, porque compartieron espacios comunes.
Sí, bueno, Estela conmigo sí, porque fuimos las cinco primeras, y después Marta fue después.
Ajá.
Con Estela, y lo voy a contar yo, Estela, con Estela compartimos muchas cosas, no por nada, tenemos muchas fotos siempre juntas las tres, y con Estela, lo cuento en el documental, ella siempre miraba para el mar, para el lado del mar, y es como que caminaba, y había un jefe que nos tenía cortita, ¿viste? No nos dejaba ni siquiera caminar tranquila, y ella iba para allá y me decía, Reynoso, anda a buscarla, entonces se va a ir al mar, pero ella iba caminando como liberarse, entonces yo iba y la buscaba siempre y le decía, vení, que no, me van a... Yo era la medianamente la más antigua, entonces era la
me
que...
¿Me van a retar a mí?
Sí, nos retaban. Y bueno, esa fue una anécdota que yo siempre la recuerdo. Digo, culpa tuya que te agarraba el dedillo de caminar para el mar, lo ligábamos todo. Y después, bueno, Estela, podés contar lo de la cucharita o también lo de
a
la
ver.
Gata.
Voy a contar la de la cucharita, que fue bastante feo y triste, pero bueno, ahora lo vamos a contar con un toque de gracia, ¿no? Porque nosotras teníamos que hacer un turno en el comedor, la cocina, entre la cocina y el comedor había una puerta que tenía una ventana tipo ojo de buey. Y de allí teníamos que controlar, tipo MET, teníamos que controlar que la mesa de los oficiales y la mesa de los suboficiales estuviese correctamente preparada, ¿no? O sea, en los platos, las cucharas, los tenedores, y yo me confundí y le puse al señor jefe que estaba sentado en la punta, un señor grandote, que ya no está, le puse, en vez de ponerle la cucharita de café, la cucharita de postre, le puse la cucharita de café, o sea que no podía comer el postre porque se le escapaba por los costados de la cuchara. Así que bueno, cuando me llamó y me dijo, yo espiando que no tenía la menor idea de lo que pasaba, pero veía que su boca gigante no se le escapaba el postre. Así que me llamó y me dijo, ¿usted quién es la responsable? Y obviamente era yo la que estaba justamente en ese momento de guardia. Y me dijo, usted tiene 3 días de arresto.
¡No!
Así que bueno.
Plena guerra.
En ese momento sentí que era como recibir días de arresto, era una mancha, ¿me entendés?
Claro.
Y entonces, obviamente, siempre fui la más llorona, yo lloraba por cualquier cosa,
sí.
Siempre me retaron y lloraba, así que no tenía una gran fortaleza. Y bueno, y después se hizo como una sentada, un paro general de las mujeres enfermeras porque me habían castigado a mí.
No fuimos al hospital. No fuimos.
Mira.
No fuimos. Nos quedamos con la que estaba
con
presa.
Con la arrestada. Marta, ¿tenés alguna cosita para contarnos para el final?
Sí, cortitas, en esas caminatas que están contando, una compañera nuestra que es de Córdoba, en ese momento muy, muy bichera ella, había pingüinos cerca y ella se acercó amorosamente a acariciar al pingüino y el pingüino la picó.
Ah.
Y otra más de la vida nuestra es que dormíamos en cuchetas que tenían 5 niveles, así que era el tema de quién subía, siempre le tocaba la más delgada, bueno, y tratábamos de ir rotando, y bueno, eran momentos como de compartir esa cuestión más cotidiana que terminábamos tratando de llevarlo a una situación risueña frente a tanta angustia, ¿no es cierto? Esos recuerdos.
Bueno, yo le quiero agradecer a Alicia Reynoso, Estela Morales, Marta Arce, que son enfermeras de la Guerra de Malvinas, que estuvieron acá con nosotros las tres militares, ¿no?
Así es.
Las tres las militares. Tres. Así que...
En este momento sí.
Bueno, uh-huh. Les agradezco un montón, les mando un besote grande, tanto a Estela como a Marta, que están del otro lado. Yo se lo voy a dar personalmente a Alicia en nombre de ustedes, y el respeto y el honor de haber compartido estos momentos de aire con ustedes.
Muchas gracias por la convocatoria y por permitirnos compartir con la ciudadanía estas cuestiones.
Sí.
¿Marta? Le agradezco muchísimo, sí. Y le mando un abrazo gigante a Alicia. Y bueno, para todos los que están escuchando también.
Así y no dejen, muchísimas gracias. No dejen de aflojar porque la lucha se ha traspasado las paredes. Muchas gracias a todos, y a todas,
gracias.
En este caso. Gracias, chicas. Gracias, Alicia, querida.
No, por favor, gracias a vos por prestarme los micrófonos una vez más, y que yo siempre digo, el periodismo hizo que esta historia se conozca. El periodismo ha permitido que nosotros sigamos contando. En otra época,
esto
más nefasta, esto no hubiera pasado. Con mí no estaría yo acá.
Bueno, gracias, Alicita,
querida. No, gracias a ustedes.
Ya te vamos a abrazar. Nosotros nos vamos, Claudito. ¿Tenés algo más para el final?
Es emocionante escuchar a esas grandes guerreras de la vida, todas las fuerzas para que se las reconozcan como unas verdaderas guerreras de Malvinas, dice uno de los mensajes. Estoy escuchando la nota. Ya me emocioné. Gracias. Abrazo enorme a algunos de los mensajes que llegan en relación a la historia de esta mañana.
Muchas gracias.
Bueno,
muchísimas gracias.
Bueno, muy bien. Si hay algo más, Claudito, me quedan 2 minutos. Nada más.
Nada.
Nos vamos, entonces. Muchas gracias a todos. Fue un programa realmente muy lindo, muy emotivo. Me volví a reencontrar con Alicia, que nos conocemos de otros momentos de la vida. Así que mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana. Martín Panía, Gualdías Moreira, Alendro en la producción de este programa maravilloso. Claudio Velotti, Virginia De Michelis, toda la gente de la radio que estuvo tras esta posibilidad de reencontrarnos con nuestras heroínas de Malvinas.
Libre como el viento.